Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética. Porque siempre te digo que la energía tiene sus diversos puntos de vista, la energía tiene sus diversas apreciaciones. Con la energía se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero sin lugar a dudas es parte de los desafíos que se tienen como presente y como futuro para todos los argentinos y argentinas. Por algo en su momento también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló en el momento de la inauguración del gasoducto de la importancia de tener un plan integral, y en ese plan integral obviamente se incluya la parte energética. Se puede tener gas, se puede tener un sentido en ese aspecto, pero también hay otros puntos concomitantes por los cuales hay que tener un programa. Teniendo tantos recursos naturales hay que darle una vehiculización, y la energía no es solo energía eléctrica, sino también estamos hablando de energía eólica, estamos hablando de nuestras represas, estamos hablando de lo que vamos a hablar hoy, de energía nuclear, estamos hablando de distintos tipos de energías que hacen a la energía, en definitiva, de un país. Y cuando hablamos de energía de un país, no es únicamente en el sentido específico energético, sino en el sentido de la energía y de la circulación de un país, de lo que vivimos y de lo que convivimos, de lo que nos evoca y de lo que nos convoca. Todos los seres humanos también, en definitiva, somos energía. Y esa es la energía que muchas veces decimos, energía positiva, energía negativa en un grupo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Las personas somos energía. Por todo esto y mucho más, es que hacemos de la energía una cultura. Y le hemos puesto como título Cultura Energética. Y obviamente aquí estamos, si decimos Cultura Energética, estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, ¿qué sería si no tuviéramos energía? No podríamos tener a Camila Spielberg con ese toque mágico que Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque, en definitiva, si todos somos energía, la energía es vida y todos somos electrodependientes. Hacemos una cultura de radio porque lo que sentimos es que somos radio. Y solo te voy a decir el Servicio Meteorológico Nacional actualizado a las 14 horas. La temperatura en estos momentos es de 17 grados. La humedad sigue alta, del 78%. La presión es de 1014.4 hectopascales. El viento este a 24 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para hoy vamos a tener la probabilidad de lloviznas durante todo el día. Luego vamos a tener el día jueves una mínima de 15, una máxima de 20, que mañana es el día de la primavera, jueves, en donde la llovizna va a permanecer durante toda la madrugada y también la primera mañana. Por la tarde, noche, mayormente nublado. El día viernes, una mínima de 15, una máxima de 20, muy nublado va a estar el viernes. Luego el sábado, una mínima de 14, una máxima de 19, mayormente nublado. El domingo, una mínima de 13, una máxima de 18, parcialmente nublado. Y muy de a poquito comienza a salir el sol a través del parcialmente nublado del domingo, y el lunes va a estar así, con una mínima de 13 y una máxima de 18, y el martes una mínima de 10, una máxima de 18. Por consiguiente, domingo, lunes y martes ya veremos el sol. Y ya estamos con nuestro invitado de lujo del día de la fecha. Él es ingeniero electromecánico en la FIUBA, presidente de Núcleo Eléctrica Argentina. Aparte, doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. En realidad, es un honor para la Argentina y para el mundo estar en comunicación con el ingeniero maestro José Luis Antunes. Hola, José Luis, buenas tardes. ¿Cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra.
Qué placer tenerte. Bien, José Luis. José Luis, me voy a adentrar a dos cuestiones. Primero, sin que yo te haga la presentación, me gustaría preguntarte, por vos, con toda esta trayectoria que tenés, y no únicamente en lo laboral, sino en la vida, ¿cómo te definirías, José Luis? ¿Quién es José Luis Antunes por José Luis Antunes?
Es difícil hacer la propia semblanza, digamos. Pero José Luis Antunes es un hijo de la educación pública argentina ha desarrollado una larga y muy exitosa carrera basado en aquello que el pueblo argentino pagó para que se me enseñara.
Bien.
Ese es mi principal concepto.
Bien. José Luis...
Sí.
Te quiero preguntar sobre un punto, que es la reparación de Atucha 2. Contanos un poco al respecto.
Esta última.
Exacto, la última reparación.
Sí, bueno, para variar, un tema complicado, nunca ha ocurrido en el mundo, y desde 1988 no enfrentábamos ningún caso similar, que fue una rotura en el interior del reactor de Atucha 1.
Sí.
Esta una de perfecto mecánico que detectamos en octubre del año pasado, y nos costó bastante encontrar dónde estaba. Investigamos en el interior del reactor, habíamos encontrado una zona que tenía relativamente alta temperatura, y eso suele ser señal de que alguno de los canales de combustible, que es donde se genera la energía dentro del reactor, tendría poco flujo de agua para retirar la energía. Cuando uno está generando energía y la retira,
sí,
de alguna manera, en este caso con vapor, si falla el flujo del fluido que la está retirando, la temperatura del sistema sube en ese lugar, elementalmente, termodinámicamente hablando.
Bien.
Bueno, finalmente lo detectamos por medios indirectos, porque la máquina estaba funcionando, y encontramos que en un canal había una obstrucción en su interior que perturbaba el flujo de agua. Allí ya sacamos de servicio la central y ya fuimos directamente a investigar qué era. Retiramos el elemento combustible, que
sí,
es lo que está dentro del canal, y bajamos cámaras de inspección y encontramos que el canal había estado obstruido por un separador, una pieza mecánica,
sí,
un cilindro, Alejandra, de 160 milímetros de diámetro, para dar una idea a sus oyentes del tamaño de la pieza, 90
sí,
de alto y unos 15 kilos de peso. Ese separador está colocado abajo del tanque donde se produce la fisión nuclear, y entre ese lugar y el fondo son cuatro elementos idénticos que están dispuestos a 90 grados uno del otro, que provienen del diseño de Atucha 1, ya que hablé de ella.
Sí.
Con el tiempo se demostró que no tenían ninguna función en ese espacio.
Bien.
puesto que el fondo del tanque de Atucha 2 es muy distinto, pero se ve que por algún atavismo de diseño te quedaron estos separadores allí.
Bien.
Bueno, esta pieza cortó la espiga que la sostenía en el fondo, migró con el agua, parece mentira, pero la idea que esto de la energía que se produce en un reactor nuclear, el chorro de agua, la mantuvo apretada contra el fondo del canal en el aire, digamos,
sí,
sostenida solo por una columna de agua. Bien, al apagar la máquina, el separador dejó de existir, el chorro de agua, la
claro,
se quedó quieta, el separador cayó al fondo del recinto donde estaba. Bueno, si esto hubiera ocurrido en otro lugar del interior del tanque, lo hubiéramos retirado, pero el problema es que en el lugar donde se encontraba era absolutamente inaccesible desde afuera.
Bien.
Solución de diseño para esto, hay que abrir el reactor. Ya esto se vio en el caso de Atucha 1.
Sí.
La solución recomendada siempre por el diseñador fue abrir el reactor.
Sí.
Lo cual es cierto, es una solución, después uno trabaja tranquilo para reemplazarla. El problema es que esa tranquilidad la compra teniendo parada la máquina no menos de 4 años. Es decir, la situación que se nos presentó en octubre, noviembre del año pasado era que íbamos a perder durante 4 años nuestra máquina más grande, que es a su vez la máquina más grande del sistema eléctrico argentino.
Clarísimo.
El costo de ese chiste en energía no generada, muy por arriba de los $1,000 millones por tener la máquina parada.
Sí.
Es decir, no son $1,000 millones que uno tiene que pagar.
No, clarísimo, que no se generan.
$1,000 millones que no se produjeron, es decir, un pasivo en expectativa.
Clarísimo.
Bien, bueno, rascarnos la cabeza y decir, bueno, cuando reparamos Atucha 1, entramos a través de los canales de combustible para hacer la reparación, que era otra cosa.
Sí.
Era una pieza que se había cortado, que la retiramos dentro del canal. Pero el problema es que el canal de combustible que nos permite la entrada al recinto este, que está a 14 metros de distancia de la tapa del reactor, bajo agua y, por supuesto, en el ambiente radioactivo.
Sí.
Tiene 108 milímetros de diámetro. Así que, ¿cómo saca uno una pieza de 160 milímetros de diámetro por un agujero?
Así es.
Llamándolo como poca elegancia, orificio. De 108 no pasa una pieza de 160. A menos que, dijo enseguida algún otro ingeniero mecánico, a menos que uno la corte.
Sí.
Se la lleve en pedacitos. Uh-huh. El problema es que este no es el problema mandar un buzo allí a los 14 metros de profundidad, porque no hay forma de entrar el buzo tampoco.
Obviamente.
Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si podemos cortar esta pieza y extraerla a través de este orificio, cortándola allá abajo. ¿Cortándola cómo? Y aquí ya entramos en el terreno de cómo diseñamos la reparación. La pieza estaba de canto en el fondo de un recinto que, para darse una idea, tiene 60 centímetros, es como si fuera un cubo de 60 centímetros de lado. No,
sí,
es el lugar más cómodo del mundo para trabajar, ciertamente. Pero bueno, entonces, lo primero que diseñamos fue cómo trabajar allá abajo, y diseñamos una mesa de trabajo. Para hacer todo proceso mecánico uno tiene que tener una mesa de soporte.
Sí.
Nadie corta el fiambre arriba de la mesa de finísima madera.
Siempre así es.
Se pone algo abajo para que absorba las fuerzas que se generan haciendo la tarea. Bueno, así que diseñamos una mesa que entra por el canal y que abajo se despliega y se apoya sobre el fondo. Sí. Todo en forma remota. Bueno, acá ya tenemos una solución. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Cómo lo traemos ahí? Porque al caer, el separador rodó y estaba lejos de la boca del canal.
Sí.
¿Cómo lo traemos ahí? Bueno, créalo o no, recurrimos a dos herramientas muy antiguas, la ventosa y la pinza.
Qué bien.
Generamos una ventosa de alto vacío, sumamente sofisticada, no
sí, se sí.
parece exactamente a la de destapar la pileta de la cocina, pero en el fondo es la misma cosa.
La misma funcionalidad, clarísimo.
Exactamente. Bueno, así que a fabricar la mesa, a fabricar esto. Bueno, después, ¿cómo lo cortamos? Bueno, hay un método que sería bajar una fresa por el canal de menos de 108 metros de diámetro con un motor hidráulico. Todo eso lo sabemos hacer y lo tenemos. Así que sería agarrar la pieza en la mesa y hacerle tanta fresadura que sale con un agujero circular, por supuesto, pero hacerle una media docena de esas y ya se parte el componente.
Sí.
Pero el problema es que eso produce mucha viruta.
Claro.
Calculamos que fresar esta pieza de 15 kilos iba a generar no menos de 2 kilos y medio de...
Claro.
Que es lo que menos ganas tenemos en el mundo de tener adentro el reactor.
Exacto.
Aunque uno limpie muy bien, tenemos aspiradoras para limpiar.
Sí, pero, sí.
Así que metal suelto es la peor alternativa. Y aquí el consejo es, todo esto ya estamos hablando del mes de diciembre, ¿no?
Sí.
Ahí en el cónclave de diseño dijimos, bueno, las piezas se cortan muy bien por electroerosión.
Sí.
La electroerosión consiste en cortar, sirve para piezas metálicas únicamente.
Sí.
Un arco entre la pieza y un electrodo que uno baja con la forma que le quiere dar al corte.
Bien.
La gracia del control de eso es que el arco se hace en alterna de baja frecuencia y de alrededor de 1000 ciclos, digamos, para dar una idea. La corriente del que uno usa domésticamente tiene 50 ciclos de baja frecuencia. Y eso por un lado. Y segundo, tener un mecanismo que evite el cortocircuito, es decir, que el electrodo se apoye en la pieza, porque allá es un corto.
Claro.
No está chispeando. Para hacer la viruta y cortar tiene que
sí.
estar. Eso se usa mucho en matricería, y antes esto se hacía a mano. El ojo experto del operador de la fresa, pero claro, la tenía ahí a la vista.
Bien.
Subía la pieza si veía que se le iba a tocar y la bajaba cuando dejaba de hacer el arco.
Sí.
Bueno, así que ahí entra en juego la cadena de proveedores y de valor de NASA. Tenemos un proveedor de piezas especiales y bombas especiales, J1 Pumps, que es una pyme de acá, de la zona donde estamos nosotros, en Villa Martel, con gente inteligentísima, que se dedica a hacer equipos para electroerosión sofisticados.
Sí.
Le preguntamos, ¿bajo agua trabaja? Respuesta, rascándose la cabeza. Bueno, nosotros lo hacemos con aceite, pero ¿por qué no probamos a ver si funciona con agua? Bueno, dicho eso, ya los retuvimos. De hecho, les ocupamos toda la fábrica porque estábamos muy apurados en hacer la reparación.
Sí.
Y ensayamos en una cuba sin necesidad de estar a 14 metros de profundidad, simplemente llena de agua, y resultó que el arco se produce adecuadamente, sobre todo regulando un poquitito la frecuencia un poco más alta.
Bien.
Bueno, ahora el tema es, ya tenemos la pieza allá abajo agarrada.
Sí.
Tenemos que bajar por el canal la herramienta de electroerosión.
Mm.
Que no solo es la herramienta, sino es lo que la alimenta con esta corriente de frecuencia, y por supuesto adecuadamente aislado, porque se trabaja bajo agua.
José Luis, ¿me aguardás?
Sí.
Porque tengo dos llamadas específicamente para vos en este preciso momento, con todo lo que estás diciendo, que te quieren saludar, que te quieren agradecer y todo lo que vos representás para ellos. Uno de ellos es el jefe de ingeniería de J1 Pumps SRL, que acabas de nombrar. Estamos en comunicación con Alex Gonet. Hola, Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien, Alejandra. Muchas gracias por el llamado.
No, por favor.
Buenas tardes, José Luis.
Recién acaba de hablar justamente José Luis Antunes de J1 Pumps. ¿Qué representa para ustedes José Luis Antunes, Alex?
Bueno, es el, por lo menos para nosotros es un pilar fundamental, es una piedra angular en lo que es la energía nuclear en el país. No solamente, bueno, en la relación que tuvimos en lo que fue a la construcción, nosotros participamos en la obra de Atucha 2, pero en este desafío que se dio ahora, fue muy lindo poder interactuar otra vez, y para nosotros es un gran valor de la Argentina.
Bien. José Luis, ¿qué representa Alex Gonet en este caso también para ustedes?
Bueno, esto es como elogiarse entre primos, más o menos. Hola, Alex, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias, pero yo tengo un elogio equivalente para ustedes, porque yo tengo la enorme suerte que toda esta carrera larguísima que hice, no la hice nunca solo. No recuerdo haber hecho más de uno o dos trabajos alguna vez que los hice solo, el resto lo hice siempre con equipos de ustedes. Y ustedes son integrantes del equipo. La cadena, lo del tema de la cadena de valor, o sea, NASA, no es una cosa que queda linda en la memoria y balance anual. Es la realidad. Nosotros tenemos esta cadena de valor porque están ustedes, porque está CONOAR, la WS, que fue la otra pyme, que ahora, si nos alcanza el tiempo con Alejandra, vamos a hablar de la parte que hicimos de soldadura.
Aguardame, porque te voy a sorprender. WIA está también con nosotros, para sorprenderte a vos, gerente y director, WIA, todo esto quiero decirte que lo armamos con ellos para homenajearte, José Luis, de corazón lo estamos haciendo. WIA, ingeniería y soldadura, ingeniero en materiales y soldadura, inspector en soldadura, nivel 3, estamos con Andrés Pastor también. Hola, Andrés, WIA también se hace presente ahora en el aspecto de la soldadura, y sabía que era el homenaje a José Luis y que querías estar presente, y que nosotros, en realidad, la que lo organicé fue yo, y ellos estuvieron dispuestos desde el momento uno. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Alex, y también, bueno, obviamente mi saludo especial al ingeniero Antunes.
Bien.
Buenas tardes.
Bueno, Andrés, ¿qué representa José Luis Antunes en el caso de ustedes?
Bueno, obviamente coincidir en lo que planteaba Alex respecto a su participación y el rol que tuvo en toda esta reparación, pero yo también quería aprovechar la ocasión para contarte una confidencia. Digo, yo estudié en un instituto de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y durante mi época de estudio estaba justo la etapa de reactivación de Atucha 2, ¿sí? Y siempre recuerdo que vino una vez un profesor a contarnos lo que era la epopeya, ¿no es cierto?, de esa puesta en funcionamiento de Atucha 2, y siempre recuerdo lo que nos contaba acerca del rol del ingeniero Antunes, que la verdad fue extraordinario. Entonces, a quienes nos ha tocado de alguna manera venir de la escuela de la ingeniería nuclear, yo habiendo hecho mi carrera en el Instituto Sábato de la CONEA y después trabajando varios años también en la Comisión Nacional de Energía Atómica, sin duda que el ingeniero Antunes es un referente, es un ejemplo a nosotros para seguir, no solo por la riqueza técnica que le aporta a todos los procesos, sino por esa visión de siempre querer darle valor a empresas y oportunidades, como ha sido el caso nuestro en particular, y de alguna manera, como así se encrió yo, jugársela por la industria nacional, por lo que podemos hacer en la Argentina y por darle valor a la industria, y que de alguna manera esto nos ayuda a todos a crecer, ¿sí? Así que yo desde este lugar, obviamente, infinitamente agradecido para el ingeniero por por los aprendizajes y todo lo que aprendí antes de conocerlo, inclusive.
Bueno, industria nacional, ambos, se le percibe la emoción a los dos. Yo quiero decirles que lo conozco, Alex, porque hablé con Ed, y Andrés, a vos también, Pastor, que hablé contigo, y se les percibe cuando hablan la gola, que uno está tan atento en la escucha, la emoción cuando hablan de vos, José Luis. ¿Qué te generan? Porque cuando hablamos de NASA, hablamos de la Comisión Nacional también, de Energía Atómica, que ha hecho una labor extraordinaria ambos, y también ellos dos, que son solo representación de lo que es la PYME argentina y la industria nacional y lo que podemos hacer. José Luis.
Sí, bien, solo me faltaría, para estar totalmente feliz, en paralelo con esta reparación, que no es que me quejo, pero la verdad que nos cayó. Bueno, los desperfectos de las máquinas nunca caen en buen momento, siempre caen en un mal momento, pero lo que me gustaría es que en estos momentos tuviéramos acá en una conversación como esta los representantes de la industria pesada metalmecánica argentina.
Exacto.
Es decir, que estuviéramos haciendo la cuarta y la quinta central nuclear como era el plan original desde el año 21. Pero acá están las pymes, que son la base, y la base del empleo. Realmente, así que para mí es una emoción también muy grande del lado de ver, decir, independientemente de lo que hayan hecho conmigo y lo que harán en el futuro con NASA, estas dos empresas se han engrandecido a través de este proceso, y para eso estamos. Uno de nuestros objetivos estratégicos es el desarrollo de la industria nacional.
Te voy a agregar algo, ¿puedo, José Luis?
Claro.
Te voy a agregar quizás otra de las patas que te va a dejar un mensaje. Estamos hablando de que él es ingeniero mecánico, licenciado y doctor en física, miembro del directorio de NASA, Núcleo Eléctrico Argentina, Sociedad Anónima. Vamos a escuchar en este preciso momento este mensaje que les deja a todos Gabriel Barceló.
Bueno, este es un mensaje para José Luis Antúnez, con el mayor de los afectos y con la mayor de las admiraciones. Estos años que hemos pasado trabajando juntos realmente me han enseñado mucho en una edad en que no pensaba que fuera a aprender mucho más. La dedicación, la capacidad de gestión, la capacidad de conducción, sobre todo de José Luis, me sorprendió de entrada. Yo lo conocía de reuniones, no lo había visto en funciones, pero bueno, de alguna manera había hecho lo que hizo cuando llegó nuevamente a la conducción de la Nuclear Eléctrica Argentina. Como dijimos alguna vez, les dije yo alguna vez, ustedes ya están en el bronce, es decir, José Luis había terminado Atucha 2 con un equipo de gente de un valor incalculable para un país como el nuestro, conduciéndolos, gente muy diversa y con situaciones constantemente desafiantes, y él había sabido sortear todos los problemas empresariales, tecnológicos, y llegar a poner en marcha esa joya que es Atucha 2. Eso ya lo hubiera alcanzado para quedar en el bronce, pero no, volvió al ruedo para enfrentarse otra vez con los problemas, y pudimos hacer una fracción de lo que hubiéramos querido hacer. Pero esto no nos va a frustrar, porque sabemos que siempre hay revancha. Pero sí, en este periodo en que no pudimos hacer las dos grandes cosas que queríamos hacer, que eran dos centrales nucleares, teníamos razones para pensar que era posible, que el gobierno iba a estar en condiciones de aprobarlo, de ir adelante con la cosa. No se consiguió, pero bien, de todos modos, llegamos en momentos en que hacía falta, me parece, una conducción como la de José Luis en la empresa, y de hecho el último, la frutilla del postre fue, nos la trajo la mala suerte de haber tenido un problema con Atucha 2 que nos permitió mostrar lo que puede Argentina y los argentinos cuando estamos en situaciones complicadas, con ingenio, con dedicación, con inteligencia, con conocimiento, con ganas, con capacidad de trabajo en equipo, todo conducido por José Luis. Y conseguimos reparar la Tucha 2 en tiempo récord y ya la tenemos funcionando. Quería dejarle este recuerdo a José Luis. Seguramente en este programa ya han aparecido estas cosas, pero quiero decirle que tengo un tremendo agradecimiento y un tremendo cariño por él, y que esperemos tener oportunidad de seguir trabajando juntos. Un cariño grande para todos los oyentes, para todos los presentes, y especialmente para el querido amigo, el ingeniero doctor, o el doctor ingeniero, José Luis Antunes.
Gracias a Gabriel Barceló, lo hizo con tanto amor, verdaderamente lo preparamos absolutamente todo y se percibió ese amor. ¿Qué sentís, José Luis, cuando escuchás estas palabras?
Si estuviéramos hablando de operaciones militares, diría que esto es una emboscada. Y ya sé quién es la autora de la emboscada, pero es gratísimo, encantador. Lo mismo opino yo de Gabriel. Bueno, y entonces, terminando con lo que decíamos de Andrés y de WA, es un caso similar al de J1 PAMS. Nosotros estamos encantados de que esto les haya servido para agregarle valor a sus empresas y estar más capacitados para los próximos desafíos que sin duda va a tener el sector nuclear argentino.
Bien, Alex, te agradecemos muchísimo. Gracias, jefe de ingeniería J1 PAMS, por estar presente en este momento que quería hacerle este homenaje a José Luis Antunes. Alex Gonet, muchísimas gracias a vos y a todo tu equipo de gente. Un cariño muy grande.
Muchas gracias, gracias Alejandra. Bueno, un gran saludo a José Luis. Quería extenderle el saludo de la gerenta de finanzas, Karina Floridia, también de la empresa, desde el 2014, que hay una relación con Núcleo Eléctrica habitual. Quería saludar también a Andrés, nuestro colega. Cada vez estamos interactuando más. Y entiendo que esto es parte de lo que se espera como resultado, el crecimiento, el avance y la proyección a futuro.
Bien, gracias Alex, cuídate mucho, un cariño muy grande para toda tu gente y gracias por haber formado parte de esta reparación tan importante y por haber sido industria argentina, industria nacional. Un cariño muy grande.
Hasta luego, Alejandro.
Gracias. Y también te voy a despedir a vos, mi querido Andrés, gerente y director WIA, Ingeniería y Soldadura, ingeniero en materiales y soldadura, inspector en soldadura nivel 3. Andrés Pastor, un cariño muy grande para WIA, también una empresa y una industria nacional. Gracias, Andrés.
Bueno, muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Y también, bueno, un fuerte abrazo, un saludo fraternal también con mucho cariño al ingeniero Antunes, que, bueno, la verdad, siempre quedan cortas las palabras para agradecer cuando uno tiene la posibilidad de conocer a un referente, ¿no es cierto?, de lo que uno hace. Así que también transmitirles nuestros saludos de parte, bueno, del área técnica, del área administrativa de la empresa. Y bueno, esperemos que en la próxima ocasión que nos volvamos a juntar no sea para una reparación, sino que sea para alguna próxima central nuclear en la Argentina, que realmente es lo que todos estamos esperando.
Así va a ser.
Un abrazo para todos.
Gracias, Andrés Pastor, cariño muy grande. Y ahora continúo contigo, José Luis. Estábamos en el momento de soldadura, justamente. Acabo de finalizar con Andrés Pastor, vamos con soldadura.
No, nos falta un cachito.
Bueno.
Porque tenemos...
Me gusta porque yo me siento dentro de una película en este momento, José Luis. Fue como una película, continúa.
Tenemos en este momento el separador ya atrapado con la ventosa y transportado por la pinza abajo del canal, y por allí entra la herramienta que fabricó J1 PAMS para hacerle los cortes por electroerosión. en lo cual tuvimos también éxito.
Bien.
Y después de haberla cortado allá en el fondo, bajamos por el mismo orificio, una especie de camión de la basura, lo llamamos, sin que sea detrimental para su utilidad, simplemente fue una buena imagen.
Sí.
Una herramienta especial hecha para llevarse los trozos ya en un tamaño que pasa a través del orificio. Con lo cual, con esto y con la extracción de parte del soporte roto, la parte que había quedado fija, una parte se fue con el separador, una parte quedó fija en el fondo, la extrajimos con ventosa también.
Mm-hmm.
Con lo cual, esta parte terminada. Segundo, ¿qué hacemos con los otros tres soportes?
Sí.
Se los ve perfectos, pero y si este se aflojó o no se irá a aflojar en los otros, todavía no tenemos un diagnóstico terminante respecto como por qué se aflojó este. Entendemos que por fatiga, pero vamos a tardar un año analizándolo para ver. Pero entonces lo que decidimos fue el camino seguro. Además de la espiga de soporte, agregarle dos cordones de soldadura contra el fondo del reactor y ahí ya nos quedamos tranquilos que eso no se va a mover.
Bien.
Y aquí es donde entra WA, que desarrolló la herramienta para poder soldar allá abajo. Se suelda bajo agua, no es algo innovador. Electroerosión bajo agua, que creo que este es el primer caso.
Sí, fue casi a 7 metros, ¿no? Me habían dicho los chicos.
7 metros del pelo de agua.
Claro.
Desde el lugar donde uno maneja la herramienta hasta casi 12 metros.
Claro, casi 12, 11, sí, exactamente, José Luis, sí.
Y bueno, entonces desarrollaron esta herramienta que tenía que soldar en ese espacio confinado, había que ir a buscar cada separador por otro canal, ya no el mismo del donde se había roto el separador. Y la herramienta fue desarrollada por Conuar, que es la empresa mixta, porque es parte de
inversores
privados y parte del Estado Nacional.
Muy bien, felicitaciones a la empresa también.
Sí, realmente desarrolló también las herramientas para el sistema de ventosa pinza.
Brillante trabajo.
Sí, exactamente. Y bueno, así que bajo la atenta supervisión de Andrés, que no se mueve de la misma manera que J1 PAM durante la electroerosión, el dueño de la empresa y Alex, no se, a la hora que uno llegara, y yo he llegado en todos los horarios, estaban ahí pegaditos a la electroerosionadora, porque fueron unas cuantas horas de corte. Bueno, y así le hicimos dos cordones de soldadura a cada uno de ellos y con eso terminó la reparación. Debo decir que todo este trabajo, esta película que te acabo de pasar,
sí,
primero la ensayamos en un modelo escala 1-1, no fuimos directo al fondo del reactor.
Claro.
Creamos en uno de los edificios de la central lo suficientemente alto para albergarlo, un modelo escala de un sector del reactor, y cuando fuimos a cortar, a electroerosionar y a soldar, ya lo habíamos hecho en el modelo, es decir, la lección estaba aprendida. No obstante, también uno aprende que siempre en el lugar real uno tarda un poquito más que lo que fue hacerlo en el modelo.
Bien.
Y bueno, la máquina al final, 9 de octubre, la fecha inicial, el 16 de junio.
Exacto.
Nos fuimos al reactor a hacer todo el proceso y terminamos arrancando la máquina ahora el año pasado.
¿Y eso qué representa para los argentinos y argentinas, José Luis?
Bueno, primero ya no tienen que conseguir energía equivalente a esta por 3 años o 4 o 5.
Exacto.
Segundo, nuevamente NASA lo hizo, tal cual hemos hecho la terminación de la Tucha 2, hemos sido capaces de repararla. El diseñador original no es que nos dio la espalda, simplemente se disolvió en el 2000.
Uh-huh.
Y así que nosotros somos hoy el diseñador de la central, así que son todos plus. realmente.
Bien. José Luis, ¿cuáles son los desafíos para José Luis Antunes a nivel presente y futuro desde Nucleoeléctrica, Sociedad Anónima?
Primero, tomarme unos días de vacaciones. El primer desafío, que a mí me cuesta tomar unos días.
Ahí somos ya iguales, sí.
Ya compré el pasaje.
Muy bien.
Y además llevo un par de cómplices que me acompañan de vacaciones.
Me parece muy bien.
Me van a arrastrar.
Que sí o sí vas a viajar.
Pues, desafíos. A ver, Alejandra, permíteme que no busque ningún horizonte especial a los 80 años y después de 50 y tantos años de profesión. No sé si voy a emprender otro desafío. Pero ya con esto está... creo que cumplí. Esta deuda que tengo con la nación es impagable, porque la educación que me dio y las oportunidades de trabajo que me dio no se pueden pagar, pero considero haber devuelto algo, como dice el tango, mano a mano hemos quedado.
Fantástico, es hermoso escucharte. Hablando de educación, tenemos otra salida al aire vinculado con educación y obviamente no iba a faltar. Él es presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con otro amigo, Ricardo Nin. Hola Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Ale, ¿cómo te va? ¿Bien?
Bien, estamos haciendo un programa en cierto modo para nosotros, homenaje a lo que ha sido esta reparación histórica, a lo que ha sido, es y será la industria nacional, a lo que es NASA, a lo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, y empezó y continuó José Luis hablando de educación específicamente, y el homenaje más grande es a José Luis Antunes, un maestro, nuestro ingeniero, nuestro maestro, aparte de la vida también. ¿Qué representa para vos José Luis, Ricardo?
Un maestro.
Fenomenal.
Y bueno, si se está...
¿Me preguntaste a mí o le preguntaste a Ricardo?
Primero vamos a venir con vos. Con vos primero te voy a preguntar qué representa para Ricardo tu persona. Y después te voy a preguntar a vos, José Luis. Pero primero, Ricardo, ¿qué representa José Luis Antunes?
Bueno, un maestro y... que estaba diciendo, gracias por invitarme a participar de este homenaje, y me pone muy feliz porque a las grandes personas los homenajes se le hacen en vida. Esto está muy bueno. Y a ver, ¿qué representa? El querido ingeniero don José Luis Antunes es un maestro. ¿Y qué puedo decir yo? Un simplemente gracias, y ese simplemente gracias... lo digo, gracias maestro por hacer trascender la ciencia y la tecnología argentina al mundo. Gracias maestro por hacer realidad el sueño de Atucha 2. Gracias maestro por saber nuclear a todos los técnicos y profesionales que conforman Nucleoeléctrica Argentina, la Comisión Nacional de Energía Atómica, CONUAR, INVAP. Gracias por su sensibilidad y honestidad, es que es muy grande eso. Gracias por demostrarle a los jóvenes que siempre hay esperanza defendiendo lo nuestro. Gracias por sus consejos, maestro, siempre los escucho. Sigamos soñando, maestro, en grande, anhelando, como usted lo hace, que el proyecto nuclear nacional deseado sea una realidad. Lo último que le puedo decir, maestro, gracias por permitirme hoy considerarme un amigo. Para mí es un honor y me emociona esto.
José Luis, ¿qué representa ahora sí para vos?
Ricardo, a quien conocí no hace mucho tiempo, parece mentira, pero representa primero a la Fundación Excelencia, por cierto, pero además a todas lo que son las asociaciones de trabajadores,
sí,
vinculados a la industria eléctrica argentina.
Así es. Así es. No vamos a dejar de nombrar a APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, obviamente, ¿verdad?, en este programa, como lo es Cultura Energética. Y obviamente, en este caso, a todo el equipo, desde su secretario general, Carlos Minucci, hasta todos los que trabajan en APSE. Absolutamente a todos.
Así que bueno, Ricardo, para mí es una de las cabezas pensantes de ese sector, y sé que está tan comprometido con el proceso de creación de industria nacional y sobre todo de empleo. Yo no sé cómo vamos a salir de esta crisis si no creamos empleo industrial. Para mí no hay salida sin empleo industrial. Así que Ricardo para mí también es un colega, aunque no sea de mi especialidad, pero un colega de la lucha por el bienestar de la industria nacional, que es cómo llegar al bienestar de los argentinos, dándole empleo.
Bien. Ricardo, muchísimas gracias también por haber participado de este momento y por estar como siempre presente. Ricardo Nin, las últimas palabras, si querés, para con José Luis.
Un fuerte abrazo, lo necesitamos ahora y necesitamos que siga estando presente en todo, porque los maestros son los que forman y hay que formar. Y don José Luis Antúnez tiene algo muy especial, que para mí hoy se precisa mucho, que es que los jóvenes se nuclean y lo escuchan con admiración. Eso. Y gracias por todo, maestro. Un fuerte abrazo y lo mejor. Un fuerte abrazo.
Gracias, Ricardo. Abrazo inmenso. Cuídate mucho.
Chao, gracias.
Y estuvimos con el presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estuvimos con Ricardo Nin. Solo decirte, José Luis, agradecerte profundamente. Creo que el gracias es una palabra que partió de absolutamente todos, de todos los que de alguna manera se hicieron presentes y los tantos que quisieran hacerlo en este preciso momento. Pero el gracias vino de Alex Gonet, el gracias vino de Andrés Pastor, el gracias vino de Andrés Barceló, el gracias vino de Fundación Excelencia, Ricardo Nin, también de APSE. Por consiguiente, el gracias viene en definitiva de mi parte, simplemente como una comunicadora, como una periodista, viene también del pueblo. Gracias por todo, gracias por tanto. Gracias no únicamente por tu conocimiento, honoris causa, en tantas causas. Fundamentalmente, gracias por ser honoris causa de la vida, porque aparte de ser un ingeniero brillante, de ser un profesional extraordinario, sos una persona con un cariño, con una calidez. Cuando contabas lo que pasaba, lo que pasó y lo que hicieron en la reparación, uno se sentía en una película, porque verdaderamente lo decías con el alma y desde el alma, en donde podías vivenciar cada centímetro. Y eso habla también del ser humano, habla de tu esencia. Así que no únicamente al profesional, gracias al hombre con todas las letras, a esa persona fantástica que causa admiración en todos los sentidos. Y admirar es poder mirar más allá. Y mirar más allá es lo que aconteció en la reparación de Atucha, pero también el mirar más allá a esos ojos tan transparentes y a esa persona tan única e irrepetible. Ahora vamos a finalizar de la manera que puede finalizar verdaderamente para mí un pueblo y para mí en representación de lo que somos argentinos y argentinas, que es de esta manera. Gracias por existir, José Luis Antúnez. Muchísimas gracias.
Gracias, Alejandra.
Un cariño muy grande. Cuídate mucho.
Amén.
Y estuvimos con él. Creo que llegamos a la emoción, a lo último casi. Y es tan bello homenajear a... Vamos a hacerlo una vez al mes en este programa, homenajear a todas estas personas que en energía están haciendo tanto, han hecho tanto y seguramente harán tanto, que son emblema del título de este programa, como lo es Cultura Energética. Por todo esto y mucho más, como yo siempre les digo, gracias a él, ingeniero electromecánico, nuestro invitado de lujo del día de hoy, electromecánico en la FIUBA, presidente de Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima, doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires y tantos doctor honoris causa a nivel nacional como internacional. Tuvimos el placer de tener en el día de hoy al ingeniero José Luis Antúnez.
Y de esta manera también voy a hacer extensivo el agradecimiento de este programa a todos los que no formaron parte, pero forman parte, obviamente, de la reparación de Atucha 2, absolutamente a todos y a todas. Muchísimas gracias a cada uno de ellos por formar parte de un hecho histórico, porque es un hecho histórico en nuestro país. Agradecerles a todas las pymes nacionales por haber formado parte, agradecerles a aquellas que son nacionales, capital y también privados que formaron parte, agradecerles obviamente a Nucroeléctrica, Sociedad Anónima, NASA, CONEA, agradecerle a la Comisión Nacional, reitero, de Energía Atómica, al INVAP, a todos los que hacen ciencia y tecnología en nuestro país, a la educación que se ocupa de hacer ciencia y tecnología en nuestro país y que tenemos científicos maravillosos, soldadores extraordinarios, aquellos investigadores que tenemos y que hacen a nuestra educación, y algo que habló tanto José Luis, que tiene que ver con la educación pública, realzar, valorizar esa educación que tanto placer nos da en Argentina y en el mundo. Esto es nacional, esto es Argentina, un número que era un imposible hacerlo para lo que tiene que ver con inversiones solo extranjeras. Era un imposible la pérdida, estábamos hablando de 1,000 millones, el pasivo que podía generar durante 4 años no tenerlo a Atucha 2. Y este trabajo mancomunado también, agradecer el trabajo en equipo, me hace acordar a la selección argentina. ¿Vieron la selección cuando se pudo trabajar en equipo con un liderazgo, en este caso el del ingeniero, valga la metáfora, José Luis Antunes, con un buen DT, que también lo es José Luis al respecto, y el equipo funciona, y el equipo entrama lazos, y podemos construir lo que se denomina una sinergia colectiva? Y esto creo que debería ser el propósito de nuestro país, poder unirnos entre todos, porque todos sabemos algo, y empatizar para con el otro. Así que un cariño muy grande a todos, porque no han podido salir, obviamente, los que formaron parte de esta reparación histórica para la República Argentina. Y ahora llega el momento de la despedida. Nos despedimos hasta el viernes, que tenemos obviamente cultura energética con nuestras mesazas de los viernes, y si no, los miércoles también. Estamos obviamente en cultura energética. Miércoles y viernes de 14 a 15 hacemos este programa que tanto placer nos da realizar, porque hay veces en los cuales uno ilumina y enciende el alma, y eso es lo más transparente y lo más maravilloso. También agradecer el alma de cada uno de estos profesionales, porque todos colocaron, aparte de su conocimiento, el valor humano, y ese es el más importante, es el que nos hace bandera nacional, el que nos hace hacer patria, porque patria es humanidad, el que nos hace ser argentinos y argentinas. Nos encontramos el viernes a las 14 o el próximo miércoles a las 14, obviamente haciendo cultura energética. Yo he sido Alejandra Piaggi. Chau, gracias, los amo.